10:17 en estos programas de verano. Estos programas de verano ando medio complicado. Estamos en comunicación con el concejal Javier Branca. ¿Cómo te va, Javier? Buen día, buen año.
Hola, Luis. Buen día. Feliz año.
¿Cómo cerraste el año? ¿Ya has hecho un balance?
Positivo, porque con todas las cosas que nos han hecho para tratar de quebrarnos moralmente, económicamente, digo, el oficialismo, todos los intentos de persuadirnos para que votemos en favor del oficialismo, y bueno, pudimos mantenernos con la firmeza que teníamos desde el principio. Bueno, intentaron destituirme hasta la convención constituyente y no lo lograron. Así que haciendo un balance general, bueno, se logró en la convención constituyente que la reelección no pudiese darse, sino es que el Superior Tribunal de Justicia se la decidió otorgar al intendente, y nosotros cuando hicimos la campaña dijimos, bueno, hay que renovar, nadie puede perpetuarse, no queremos un Gildo Frank en la ciudad de Ushuaia, así que en ese sentido fue positivo. Por supuesto que hubo retrocesos fundamentales, ¿no? En la Carta Orgánica, en la Convención Constituyente, que fue lo que absorbió el año, la mayor atención del año. Los retrocesos tienen que ver con la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, que eso, lejos de mejorar, empeoró. Se incrementó la falta de transparencia por Carta Orgánica, en la división de poderes también hubo retroceso, en el cuidado del ambiente también. Bueno, hubo un montón de situaciones que uno puede catalogarlas como una derrota durante el 2022. Pero bueno, también en otros aspectos se ha podido resistir a los avances de la cámpora en utilizar lo público como si fuese patrimonio privado.
¿Y qué queda para el pueblo como algo positivo? ¿En qué hemos avanzado? Desde el Consejo Deliberante te hablo, desde la actividad de la institución, ¿qué nos ha dejado de positivo a nosotros?
El Consejo Deliberante, por un lado, demostró que la ciudad puede funcionar sin Consejo Deliberante, casi 4 meses. Digo esto porque son unos cuantos millones de pesos que todos los meses se destinan al Consejo Deliberante, y la ciudad pudo funcionar con el Consejo Deliberante cerrado, un poder de Estado cerrado, con lo cual nos da la pauta para pensar si es necesario gastar tanto dinero en el Consejo Deliberante. Sí, tiene que estar abierto, no puede volver a clausurarse un poder del Estado en una república, en una democracia, pero por lo menos se puede cuestionar, ya que la ciudad funcionó 4 meses sin el Consejo Deliberante, se puede cuestionar el incremento de los gastos que a partir de la reforma de la Carta Orgánica y con la estafa del tope del 8%, que lejos de ser un tope duplica el dinero destinado al Consejo Deliberante, bueno, al menos se puede pensar en eso. Si vos me decís qué nos dejó de positivo, y no, de positivo no hay nada, Luis. Lo único que se ha logrado es que lo que se pensaba hacer, que era cobrar un derecho por regularizar todos los barrios irregulares de la ciudad de Ushuaia, es decir, que todavía no están urbanizados, ese derecho que querían cobrar, que era equivalente a la mitad del terreno, eso pudimos pararlo porque era otra estafa más a los vecinos de Ushuaia, sacar más guita para un año electoral como es este. Eso por lo menos se pudo detener. Después el Consejo Deliberante, bueno, muchas cosas no se consiguen porque el oficialismo siempre logra la mayoría de alguna manera u otra, y entonces no se pueden conseguir muchos beneficios para los vecinos.
Ahora, te escucho con atención y teniendo en cuenta que vamos a vivir un año electoral, se aumentó el gasto en la estructura política. Entiendo que vamos a tener más concejales, entiendo que vamos a tener una figura de viceintendente. ¿Cómo se explica esto a la comunidad? Porque me pasa que en la calle encuentro gente que me dice, ¿cómo puede ser que hayan hecho esto? Eso nos indica de que no estuvieron atentos en seguir las alternativas de la modificación de la Carta Orgánica. ¿Me seguís? O sea que la misma gente que no estuvo atenta a seguir las alternativas que se fueron dando en la nueva Carta Orgánica es la que hoy me dice, ¿y pero esto cómo lo pueden hacer? Ya está hecho.
Sí, bueno, es relativo, ya está hecho con respecto al incremento de concejales. La modificación de la Carta Orgánica dice, podrá aumentarse un concejal cada 10.000 vecinas y vecinos. Podrá aumentarse, no es una obligación, es que el intendente cuando convoca elecciones este año obligatoriamente tiene que poner 11 concejales, 10, 9 u 8. Puede quedar en 7 si el intendente le queda una cuotita de moral y sabe que no estamos en condiciones de seguir derrochando dinero en gasto político y que el dinero debe ser utilizado para llevar los servicios a los barrios, por ejemplo. Pero bueno, eso dependerá del intendente que quiera hacerlo.
Ahora, cuando vos mirás el contexto, el orden nacional, ¿no? Donde un gobernador de la provincia de Buenos Aires gasta 500 millones de pesos en comprar un gel anal para distribuirlo en forma gratuita. Un presidente compra un avión presidencial nuevo, gastando un dinero que no tenemos, ¿no? Estamos hablando de 35 millones de dólares, ¿no? Es decir, cuando vemos cómo se aumenta el gasto en la misma provincia de Tierra del Fuego, cómo, o sea, el contexto nacional, provincial, es como que acompaña a esto que vos me decís de conseguir los votos necesarios como para ampliar la cantidad de concejales. ¿Me seguís? En concordancia con lo que estamos viendo a nivel nacional.
Sí, bueno, pero por lo menos a nivel nacional se ve que hay oposición al derroche de dinero público y la oposición se marca en los medios de comunicación, al menos, y a veces también en el recinto. Acá en la Convención Constituyente, que fue la que determinó que se aumente la cantidad de concejales, que se pudiera aumentar, queda a voluntad del intendente hacerlo o no, pero tiene esa libertad de hacerlo. Fue la Convención Constituyente que determinó la estafa del supuesto tope del 8%, que es el 8% sobre los recursos de libre disponibilidad, esos recursos que son únicos en el presupuesto, el intendente lo puede aumentar o achicar a libre disposición, con lo cual se aumentó en un 122%, es más, pasó, digamos, más que duplicarse el gasto para el Consejo. Y eso fue acompañado por el representante de Milei en Ushuaia, que lejos de ponerle un freno a la casta, contribuyó en aumentar el derroche político, el derroche en gasto político. Entonces, bueno, no sé si la situación de Ushuaia es igual que la nacional. A mí en lo particular me toca como concejal de la ciudad y antes como convención constituyente de la ciudad, dar la pelea en la ciudad para que no se sigan desperdiciando los fondos públicos, ¿no? Creo que te lo he dicho en la entrevista anterior, 23.000 millones de pesos, que es el presupuesto de una ciudad del conurbano, bueno, 23.000 millones de pesos es lo que hay para la ciudad de Ushuaia y solamente 5.000 millones de pesos para el plan de obra pública. El resto es para sostener la estructura política. El año 2022 eran 12.000 millones de pesos y hubo incrementos porque hubo nuevos ingresos de partida, superó los 15.000 y solamente 3.000 millones para el plan de obra pública, y se hizo la mitad, el resto no se hizo. Entonces, bueno, me parece que tenemos que dar la pelea para que transparente qué hacen con el dinero, preguntarnos por qué la jefatura de gabinete de la ciudad de Ushuaia requiere 1.700 millones de pesos el año 2023 para subsistir. La jefatura de ambiente, que es la de Omar Becerra, ¿por qué 1.700 millones de pesos? ¿Por qué se lleva el 7% de todo el presupuesto, mientras que lo que se invierte en la industria del turismo, que supuestamente Ushuaia es una ciudad turística, es apenas el 1,6? 7% para sostener la jefatura de ambiente y 1,6 para la industria del turismo. Bueno, esas son las discusiones que tenemos que dar, que lamentablemente a la hora del tratamiento del presupuesto, cuando le preguntábamos a los representantes de las secretarías a qué se debían esos montos en el presupuesto, ¿no? Porque uno se encontraba en el presupuesto, había montos de 900 millones de pesos, 700, todo sin detallar, no se sabe qué es, aparecen títulos, como por ejemplo bienes de uso, bienes de consumo, transferencias, gastos figurativos, títulos, es todo lo que tiene el presupuesto, con montos millonarios. Cuando uno le preguntaba qué se debían esos montos tan altos, decían, bueno, es por la inflación. Pero resulta que cuando uno comparaba esos montos entre el año 2022 y el año 2023, le ponían una inflación del 300%, del 400%, del 600%, hasta del 1.400%. Ni siquiera para inflar los montos mantenían una coherencia, una línea, una regularidad. Era un dibujo el presupuesto. Y se comprometieron, como no tenían respuesta, se comprometieron a dar la respuesta por escrito antes del tratamiento del presupuesto en la sesión. Y bueno, por supuesto, jamás respondieron por escrito los que tampoco podían responder personalmente, porque no tienen respuesta para decir, sí, la guita la estamos dibujando. Y la guita que es de los vecinos y las vecinas de Osorio, ¿no? Porque recordemos que el dinero que maneja la municipalidad no es dinero del intendente Walter Voto, no es dinero de la Cámpora, es el dinero que los vecinos, cuando van a comprar un kilo de yerba, pagan impuestos. O sea, el dinero va a Buenos Aires y por coparticipación vuelve. Es el dinero que los vecinos, cuando pagan la patente del auto, cuando pagan el impuesto inmobiliario, va a la municipalidad. Bueno, ese dinero que es público debiera ser administrado en favor de los vecinos de Ushuaia, y lamentablemente con esta gestión estamos muy lejos de que sea en favor de los vecinos de Ushuaia.
Siempre me pregunto cómo sigue esto.
Y bueno, este año hay elecciones. Este año hay elecciones. Nos queda intentar armar una alternativa para la ciudad de Ushuaia. No es fácil, no es fácil, porque hacer converger a las distintas fuerzas de oposición y que realmente pongan como prioridad que haya una alternancia, que haya un cambio de gestión en la ciudad, debiera ser el objetivo primordial. Algunos por ahí ponen como objetivo a una apetencia personal o sectorial, y eso a veces hace difícil que se genere una alternativa. Bueno, hay quienes seguimos peleando porque logremos una alternativa sólida para las elecciones del 2023. Y después, por otra parte, seguir llevando a la justicia, porque también confiamos que el Poder Judicial tiene que tomar partida sobre esto. Hasta ahora no he tenido suerte en la presentación judicial que he hecho. Sí la he tenido, por ejemplo, cuando intentaron decir que había pedido más la licencia. ¿Te acordaste del escándalo mediático que hicieron, que yo no había pedido la licencia? Bueno, al final el Superior Tribunal de Justicia dijo que había pedido bien. Pero bueno, esperemos que la justicia también tome una medida respecto al dinero que no se transparenta en qué se utiliza, que si no pueden dar respuesta en el ámbito del Consejo Deliberante, la Intendencia, que la dé en la justicia. Bueno, seguiremos con todos los mecanismos que nos da la democracia para defender, para evitar que los políticos metan la mano en la lata.
Vos estás en el mundo de los políticos, te comprende también el mismo mundo. Y no sé cómo será la situación actualmente, pero nos has comentado que no tenés gas en el despacho, que te habían quitado todos los asesores, que ahora te lo fueron devolviendo de a poco. ¿Cómo le explicás a la gente que se puede trabajar cuando sos oposición? Y me marcás de que no, la oposición en este momento está dentro del gabinete del intendente.
La oposición está dentro del gabinete del intendente, bueno, los que decían ser oposición.
Claro, pero vos fíjate, yo lo veo a este muchacho Gustavo Ventura, que entiendo que fue candidato a intendente por otra fuerza, está dentro del gabinete. La gente de Fabiana Ríos está dentro del gabinete. Carolina Jutrovich está como diputada, trabajaron juntos para la campaña. Silvio Bocchicchio está dentro de la misma fuerza, está en la Secretaría de Cultura. Es como que quienes en algún momento hubiesen sido oposición están unidas en este frente, amplio.
Bueno, yo también recibí invitaciones para encontrar algo que me beneficie y de ese modo ser oficialista. Después quedan cada uno y aceptar o no aceptar. En el caso particular, no lo hice porque considero que aceptar es legitimar que se mal use o se use por lo menos sin blanquear, no sabemos en qué. En el plan de obra pública la guita no está, entonces yo no podía legitimar eso. Por eso las invitaciones, entre comillas, que me hicieron para acompañar a la gestión, no las acepté porque el dinero no está. No está por lo menos en el plan de obra pública. Los que aceptaron, bueno, correrá por cuenta de ellos.
No, te entiendo, El panorama, porque yo me pregunto, y la gente también, ¿no? ¿Qué será de la vida de Branca en el 2023? ¿Irá por su reelección como concejal? ¿Se podrá tirar a la intendencia? Pero te notamos, yo digo te notamos porque uno observa lo mismo que vos estás planteando, ¿no? Que quienes podrían ser oposición están encolumnados en el mismo proyecto político. Si hay o no algo a cambio, entendemos que sí, el mundo de la política siempre es obtener algo a cambio para acompañar un proyecto. Pero es como que te vemos muy solo en esto que vos planteás como oposición, con el castigo correspondiente, ¿no? Porque todo esto no le salió gratis a vos ni a los que te acompañan en el proyecto político tuyo.
Bueno, pero hay más gente que está cansada de que sea normal que parte de la clase política meta la mano en la lata. Hay más gente, incluso del ámbito político, que está cansada de eso y que está dispuesta a poner un freno. Bueno, la tarea que queda por delante, que no es una tarea menor, evidentemente, es tratar de consolidar con toda esa gente una alternativa de oposición, y en eso estamos trabajando. Después, si no he tenido suerte en el Consejo Deliberante para que no se apruebe el presupuesto hasta que no blanqueen a qué se deben esos montos de dinero que no tenían detalle, insisto, por ejemplo, bienes de consumo, 900 millones de pesos, bueno, ¿qué es? Combustible, ¿qué es este papel? Denos un detalle de por qué aumenta un 364% y no aumenta al compás de lo previsto de inflación del año que viene, que puede rondar el 100%. Bueno, si hay gente que después decidió aprobar pese a esa falta de información, bueno, este año hay elecciones y este año tenemos la oportunidad, las vecinas y los vecinos de Ushuaia, de elegir alternativas de gente que demuestre en la práctica, no en el discurso, que demuestre en la práctica que defiende los intereses de la ciudad.
Ahí entiendo que, por ejemplo, Garramuño no estuvo, coincidieron con Garramuño. ¿Hay una posible alianza con ese sector disidente del MOPOF? Porque entiendo que Oviedo sí aprobó el presupuesto, ¿no?
Posibilidades de alianza hay con cualquier sector que quiera, por lo menos, superar esta primera etapa, que es que haya alternancia y que la gestión próxima por lo menos tenga que lograr legitimidad, y en esa búsqueda de legitimidad haga las cosas un poco bien. Por lo menos esa es la primera etapa, el primer objetivo. Esperemos poder coincidir con el sector de Garramuño o con cual fuera que tenga eso como prioridad.
¿Cuál fuera? Podría ser el partido, iba a decir federal, somos el partido de Chispita Fadul. O sea, ¿has tenido algún acercamiento con Chispita? Ella, entiendo que también está haciendo una movida para buscar juntar firmas, unir voluntades para hacer una presentación para no ampliar el Consejo Deliberante, el gasto político. ¿Estás en sintonía con ella?
Sí, también nosotros del Partido de la Ciudad emprendimos en planificación, en coordinación con el Partido de Somos Fueguinos. Desde el Partido de la Ciudad también emprendimos esa juntada de firmas. Hemos hecho algunas jornadas para esto, para evitar que el intendente decida ampliar la cantidad de concejales. Sí, con Chipita hemos coincidido en la reforma de la Carta Orgánica, en muchísimos artículos, ¿no? Lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Votamos en contra de esa amplia mayoría de 10 convencionales. Nosotros consideramos que era una obligación antes de cualquier obra pública o privada hacer una evaluación de impacto ambiental, de acuerdo al tipo de obra, el tipo de evaluación, pero consideramos que eso era una obligación anterior, no que el secretario de Ambiente de turno considere subjetivamente si eso afecta o no afecta al ambiente, y si considera que afecta al ambiente, recién ahí pedir una evaluación de impacto ambiental. Coincidimos con el bloque de Somos Fueguinos en que no puede ser que ante la declaración de una emergencia nacional, provincial o municipal, el intendente tenga el poder de modificar las partidas presupuestarias de un lado a otro como quiera, sin la necesidad de que sea aprobado por una mayoría agravada en el Consejo Deliberante. Coincidimos con el bloque Somos Fueguinos en aumentar el gasto del Consejo Deliberante con esa farsa del tope del 8%. Bueno, coincidimos en varios aspectos que tienen que ver con el cuidado de los recursos públicos y naturales de la ciudad. Esas coincidencias en la práctica ha hecho que consolidemos una confianza, pero bueno, entiendo que no descansa solamente con el bloque, con el partido Somos Fueguinos y el partido de la ciudad para hacer una alternativa. Quizás sí, no lo sé todavía. En principio entiendo que tiene que ser un frente lo más amplio posible para enfrentar en las urnas como corresponde a quienes hoy son oficialistas.
¿Qué tarea, qué año que vamos a tener? ¿Cómo comienza la tarea desde el Consejo Deliberante, si es que en algún momento se detuvo? ¿Cuáles son las peticiones que están en carpeta, las urgencias que tiene el Consejo?
No, han quedado, de la última sesión, han quedado pendientes algunos asuntos particulares. Todavía está también pendiente el aumento, ¿no?, del vuelto de colectivo. Recordando que no sabemos en qué utiliza el dinero la UCE, porque bueno, si bien fue la UCE que más transparentó, no hay un detalle de, por ejemplo, cuánta gente tiene. Uno a veces entiende que en la UCE hay mucho personal. Bueno, quisiéramos saber cuánto es el personal de la UCE que trabaja y cuánto es aguante político. ¿Y por qué estos colectivos que viene prometiendo desde el año 2016 el intendente que va a incorporar nunca se incorporan y los colectivos están cada vez más deteriorados? Bueno, todo eso deberíamos saberlo antes de aprobar o no el aumento de vuelto colectivo, que está quedó pendiente para tratamiento. Bueno, por ejemplo, la UICE tiene destinado para este año 1.700 millones de pesos, en coincidencia con lo que se lleva la jefatura de gabinete. Uno dice, ¿tanta plata requiere el sostenimiento de la estructura política tanto como el sostenimiento de la UICE? Digo, la UICE 1.700 millones de pesos contando los subsidios nacionales. Entonces, es una locura de dinero que va a parar a sostener estructuras políticas que bien podría ir para comprar más colectivos, por ejemplo. Bueno, esa discusión queremos darla antes de aprobar o no el aumento de boleto colectivo. Sabemos que no va a ocurrir eso porque en el Consejo Deliberante, lamentablemente, bueno, hoy hay como una suerte de, como se decía en el pasado, en otros ámbitos nacionales, es una escribanía de la intendencia. Se aprueba todo lo que va desde la intendencia, lamentablemente. Así que bueno.
Vos sabés que te escucho con tristeza porque muchos ven lo mismo en la legislatura provincial, ¿no? Es como que la política en Tierra del Fuego, los ámbitos de control natural, la legislatura o el consejo, se han convertido en esto que vos calificás como una como una escribanía, ¿no? Todo lo que pide el Ejecutivo se le aprueba.
Sí, yo siempre hago mención al ámbito municipal, y no tanto nacional o provincial, porque lo que me corresponde en mi trabajo es ocuparme de la cuestión municipal, y es ahí donde observo estas cosas y donde las marco. Pero sí, debiéramos por lo menos contar con la información, porque como vos decís, el Consejo Deliberante tiene entre sus funciones controlar qué se hace con lo público, ¿no? ¿Por qué el dinero público no está en las calles de la ciudad? ¿Por qué no está en las escaleras, en los semáforos? ¿Por qué no está en los servicios, en el General San Martín, en Andorra, en el Dos Banderas? Bueno, ¿por qué se va tanto dinero en gasto político? Bueno, eso es uno de los trabajos del Consejo Deliberante y lamentablemente no lo podemos ejercer.
Pues ya que ayer pasaba por esa unidad sanitaria móvil, ¿no?, que está en la entrada de Andorra, y no veía a nadie. Y digo, ¿cuál será la función que cumple esa unidad sanitaria? ¿Vos tenés en claro cuál es la función que cumple y el costo que tiene movilizarla?
No, porque no hay manera. Si no nos dicen siquiera cuánto gastan en sostener la recolección de residuos, mucho menos vamos a ver cuánto se gasta en esa unidad sanitaria. Sí sabemos que se le cobra a todos los vecinos y vecinas de Ushuaia, se le cobra un impuesto por el servicio de salud.
Claro, pero también hay que decir, porque en las gacetillas de la municipalidad veo que se hacen entregas de anteojos, por ejemplo, ¿no? Por decirte, una actividad que evidentemente se tiene que hacer del área de salud, por el control oftalmológico, por todo lo que conlleva.
Sí, de salud de la provincia, decís.
No, te hablo del municipio. O sea, yo digo, bueno, entrega de anteojos está bien, o sea, hay gente que va y los retira, no lo entiendo. No es una cuestión cuantitativa, es una cuestión del servicio. Me pasa lo mismo con los perros, vos fíjate los problemas que tiene la gente, el vecino. Yo hoy hablaba de cómo he vivido el tema del agua desde mi niñez hasta ahora que soy un adulto, ¿no? Y vos fíjate acá, el tema común es hablar de los pozos, hablar de los perros en la vía pública, hablar de temas que no han logrado resolver desde la institución municipal. La gente manifiesta su enojo con la falta de taxis para las fiestas, con taxistas que le dicen al pasajero, esto le pasó a Claudia, una oyente, quería viajar al Pipo y el taxista le contestó, no, únicamente hago viajes al aeropuerto, o sea, directamente no la llevó. Gente que te dice, bueno, no consigo remis, gente, vecinos que dicen, bueno, traigan Uber, necesitamos viajar, queremos tener la posibilidad de viajar. Yo, que me sumo a esto y te lo traslado como pregunta, si el colectivo pasa cada 7 minutos, teniendo subsidio, teniendo todo lo que conlleva el transporte público, no vengo en auto, dejo el auto en mi casa y viajo en el bondi. Pero no tenemos un servicio público de colectivos que funcione al menos como necesitamos para poder llegar a eso, ¿no? A dejar el auto en casa y a moverme en el transporte público.
Bueno, vamos por parte. La UIS es un desastre. El servicio colectivo es un desastre, pero no por falta de dinero. Porque el dinero está, lo usan para otra cosa. Lo usan para gasto político o lo usan quién sabe para qué, porque no se transparenta. Entonces, no es por falta de dinero, hay que decirle a la vecina Claudia, que los servicios, el servicio colectivo están malos. Es malo porque no se usa el dinero para la ciudad de Ushuaia, no se usa para los colectivos, por ejemplo, para el transporte público. Respecto de los taxis, bueno, hay una relación entre demanda de taxi y oferta. Por suerte, viene mucha gente a través del turismo y eso hace que se incremente la demanda de taxis. Y la oferta de taxis, lo mismo que remis, no alcanza a cubrir esa demanda. Bueno, el problema de los taxistas, de los remiseros, o el problema es que el intendente tiene la obligación de hacer un estudio de mercado que determine cuántos taxis y cuántos remises hacen falta en cada una de las estaciones. Por ejemplo, en verano se debe incrementar por la afluencia de turismo de los catamaranes que se bajan en catamarán y toman taxi, por ejemplo. Bueno, el estudio de mercado debe determinar eso. Bueno, el intendente no solo que no lo hizo, sino que además mintió en la convención constituyente diciendo: ya tenemos hecho el estudio de mercado. Ya lo había hecho anteriormente en el Consejo Deliberante, el municipal, diciendo: ya está hecho el estudio de mercado. Bueno, el estudio de mercado no está hecho, entonces no se sabe cuántos taxis hacen falta en la ciudad de Ushuaia. Ahora, en teoría, iban a los ponchazos, iban a entregar más licencias. 45 licencias más de taxis, 30 de taxis y 15 de remises. Bueno, eso es una decisión arbitraria del intendente, esas 45 licencias, quizás hacen falta muchísimas más, pero para saberlo hace falta hacer un estudio de mercado. Bueno, tampoco es ese estudio de mercado porque hay que pagarlo. Plata para el estudio de mercado no hay, plata para los colectivos no hay, pero para derrocharla, quién sabe en qué. Por ejemplo, en la Secretaría de Relaciones Parlamentarias. Vos tenés una secretaría con subsecretarios, con coordinación, con dirección de Relaciones Parlamentarias. No lo conozco, nunca fueron al Consejo Deliberante, que es el parlamento, único parlamento de la ciudad, nunca fueron. De todo, solamente una sola persona aparece por el Consejo Deliberante. Uno solo, al resto no. Entonces, bueno, eso evidentemente es para que la plata vaya para un lugar donde no tiene que ir. Bueno, entonces, dinero para el estudio del mercado no hay, por eso no se hizo. Bueno, que la señora de la vecina Claudia sepa que el mal funcionamiento del servicio de taxi se debe a la falta de trabajo del intendente. El taxista se sube al auto y está a las 10, 12 horas que tiene que estar para poder llevar su mango a la casa, porque si no labura no se lleva un mango a la casa, no tiene sueldo fijo, sueldo asegurado. Entonces, el problema está en la falta, es que estos chicos no trabajan, no pueden resolver nada, Luis, no pueden resolver el problema de los perros sueltos. No puedo resolver el problema de los caballos. Va este muchacho que vos hablabas del PCP. Este muchacho del PCP está en la Secretaría de Gobierno, en Cargo de Zoonosis, Fonrodona, a contarnos el año pasado, el 2021, a contarnos todo lo que hacen, y siempre justificándose porque no tienen resultados. Entonces, nos hacen una narración de todas las cosas hermosas que hacen para la problemática de perros sueltos, pero los perros siguen sueltos. Y no están en la intendencia esta gestión hace 2 años, están desde el año 2016, desde enero de 2016, diciembre de 2015, y no puedo resolver la problemática, no puedo resolver nada, no puedo resolver nada porque no trabajan, porque son vagos. Y el dinero evidentemente no lo usan en lo que tienen que usar. Antes se decía roban pero hacen, yo no digo que roban porque no tengo ninguna prueba para acusar de semejante cosa. Porque para decir que roban, tendría que saber que el dinero que no se usa. Bueno, como no hay transparencia, no podemos saber si se usa o no se usa. Ahora, lo que dice es que no hacen nada. Pintan los cordones, hacen mate bingo, bueno, el mate bingo pone música, la gente está contenta porque necesita un lugar de desahogo, de esparcimiento, pero bueno, no, una gestión municipal con 23.000 millones de pesos no puede ser mate bingo, pintar los cordones de amarillo.
Sí, vos sabés que ayer entré a ver los sueldos en la página del municipio y me encuentro que los sueldos están hasta diciembre del 2020. O sea que estamos en el año 2023, pero no tenemos el sueldo que percibieron en noviembre del 2022. No están. Esa falta de información, ¿es responsabilidad de quién?
De la intendencia. Pero para eso ellos tienen, ya, creo que te lo leí la última entrevista de cómo está formada la jefatura de gabinete y todos los personajes, o mejor dicho, los funcionarios que tienen adentro, para poner en la página de transparencia, de acuerdo a lo que obliga la Constitución de la ciudad, de acuerdo a lo que obliga la Carta Orgánica Municipal, que es el artículo 99, si no recuerdo mal, el artículo 99 que habla de de la presentación informática de los ingresos y egresos, cada centavo que ingresa y cada centavo que egresa, en qué se utiliza. Bueno, mira, tenés dentro de la jefatura de gabinete un subsecretario de comunicación pública, un coordinador de tecnologías de la información y las comunicaciones, un coordinador de comunicación audiovisual, un coordinador de redes sociales y comunicación digital, un coordinador de procesos digitales. Esto solamente te nombro una parte de la jefatura de gabinete, que son todos los que están vinculados a la cuestión de la información. Y estos coordinadores y subsecretarios dentro de la jefatura de gabinete tienen un montón de gente trabajando con ellos. Es decir, con toda esta mega estructura no te transparentan los sueldos que cobran, que están colgados del año 2020. Y cuando fueron el año pasado, perdón, en el 2021, fueron a presentar el proyecto de presupuesto para el 2022, yo les hice este planteo: ¿por qué no está en la página la información? Y la respuesta fue que por la pandemia no pudieron hacer el trabajo.
Si esto se hace desde casa.
Bueno, pero fue la respuesta oficial que dio la gente que trabaja en la gestión de la cámpora, que por la pandemia no pudieron actualizar los datos de en qué se gasta el dinero público, cuánto es el sueldo de los políticos, por esa razón. Bueno, pasó todo el año 2022 y tampoco lo hicieron. La excusa no puede ser la pandemia, porque hubo megaeventos en el Cochillo Vargas donde había mucho hacinamiento, así que no fue por la pandemia que no... suponiendo que sí o sí hay que ir a las oficinas y estar hacinados para poder actualizar los datos. Como vos bien decís, todo lo que tiene que ver con redes se puede hacer desde la casa. Bueno, personal tienen un montón, personal les sobra, tienen muchísimo personal, y este año se gastaron 820 millones de pesos en sostener a todo este personal, 820 millones de pesos. El arreglo de la pileta Ana Kadelovich, según la secretaria Gabriela Municicardi, 88 millones de pesos, pero no la arreglaron, en el auditorio no la arreglaron porque no les llegó el dinero. 88 millones de pesos para arreglar la pileta no lo tienen, pero sí tuvieron 820 millones en el año 2022 para sostener a todo esto que te nombré recién. Y que para el año que viene se multiplica en más de dos, porque se aumenta un 113%, y son 1.748 millones de pesos destinados a la jefatura de gabinete. 1.748 millones para este año, para el 2023, para la jefatura de gabinete, pero no tiene 88 millones para arreglar el natatorio. Entonces, bueno, evidentemente no tienen ganas de trabajar, no les interesa trabajar, son vagos, no sé, no sabría decir cuál es el motivo por el cual no pueden resolver absolutamente nada.
Bueno, yo...
Y después, bueno, ¿por qué no envían colectivos? Solamente ellos saben.
Yo me puedo imaginar, ¿no? O sea, lógicamente, podemos pensar diferente, ¿no? Pero me puedo imaginar que a la gente no le importa. No, o sea, por eso no está actualizado, porque ¿quién entra? Soy el único que se interesó. Yo me interesé por una persona en particular, que vi en una foto y vi en otra foto y digo, ¿cómo puede ser? Lo empecé a buscar y sí, bueno, lo encuentro como personal de planta política, ¿no? Como funcionario. Y después me doy cuenta que los sueldos que estoy mirando son del 2020. Porque, claro, no me cierra, por ejemplo, que Pino cobre solo 212 mil pesos como presidente del Consejo. Me parece poco en relación a lo que está cobrando el gobernador. Y el intendente no, estaría cobrando más que el intendente. El intendente me figura 196 mil.
O sea, no, el intendente cobra bastante más de 500 mil. Eso por mes.
Por eso están desactualizados los sueldos, están a diciembre del 2020. Por eso te digo, que, a ver, nosotros estamos hablando, pero seguro que al pueblo no le interesa esto, a la gente no le debe interesar.
No, pero por ejemplo, la vecina, me nombraste, Claudia, se quejaba porque no había taxis. Bueno, que sepa la vecina que hay una relación entre el dinero que se gasta en sostener la mega estructura política y el dinero que no está en más colectivos. Hay una relación. Entonces, obviamente, la persona que la busca todo el día para llevar un mango a la casa no va a estar atrás de, para eso se le paga a los concejales, también se le paga una banda de dinero, bueno, no va a estar atrás de cuánto se lleva la jefatura de gabinete, cuánto se lleva en bienes de consumo la Secretaría de Cultura, bueno, no va a estar atrás de todo eso, lógicamente. Pero sí tiene que saber que debido a todo eso es que no hay dinero para comprar colectivos. Debido a todo eso es que no hay dinero para estudios de mercado que determinen si hacen falta más taxis y más remises, y cuántos en qué momento del año. Bueno, para eso hace falta dinero, que ese dinero evidentemente se usa para otra cosa.
Claro, te entiendo perfectamente, pero seguramente son temas que no les interesa a la sociedad. Ayer en Radio Rivadavia hablaban del Calafate, que el intendente regaló corderos para los empleados municipales, y hablaba de una mega fiesta que van a hacer en el Calafate, creo que va a durar una semana, 10 noches. Y yo pensaba en la fiesta nacional de la noche más larga. Nosotros tuvimos una cantidad de artistas impresionantes, el polideportivo lleno, y no tenemos la más pálida idea de cuánto se gastó. Por eso digo, quizás cosas que le interesa a la prensa nacional sobre los gastos que ocurren en estos municipios, Calafate, Ushuaia, no le interesan al pueblo que habita en estos municipios. Infiero yo, ¿no?
No es que no le interese, si traen a la Mona Jiménez y le pagan 500 millones de pesos, lo que le pagan, no tengo idea, la gente va a disfrutar el espectáculo que brinda la Mona Jiménez, porque necesitan, insisto, esparcimiento, recreación. Si estuviésemos a cargo de la gestión municipal, bueno, haríamos la noche más larga con gente de la ciudad de Ushuaia, trataríamos de promover a los artistas locales y nos ahorraríamos cualquier cantidad de guita, en pago de pantallas, por ejemplo, también ahorraríamos mucho dinero, pero bueno, pero porque a uno le interesa promover lo local y también le interesa que los recursos económicos de la ciudad queden en la ciudad, que quede algo de obra pública. No puede ser que esta gestión, que se dicen peronistas, no hagan obra pública. El peronismo se caracterizó por hacer obra pública. Estos chicos lo único que hacen es pintar cordones. Entonces, bueno, si el espectáculo se brinda gratuitamente, la gente va porque se lo merece y va a disfrutarlo. Si fuéramos gestión municipal, promoveríamos el arte y la cultura local.
Estaba pensando en esa frase acuñada, ¿no? Pan y circo. Qué bien que se puede aplicar en este caso.
Sí, pero la gente que va no es que está contenta con cómo está la ciudad, porque cuando va en el auto te comés igual los pozos. Por más que vengan a cantar la Mona Jiménez y a quien se ha tomado todo el vino, después el pozo te lo comés. Y te hacen alcoholemia y te da cero. O sea, el pozo te lo comiste, no porque hayas compartido el vino con la Mona Jiménez, sino porque la ciudad está llena de cráteres por todas partes. Esperar al colectivo no viene, cuando el colectivo viene vas persignándote para que el colectivo llegue a destino. La gente no está contenta con cómo está la ciudad. Lo vimos en las elecciones de la Convención Constituyente, el 75% votó en contra del intendente, o no acompañó al intendente. El 75% de los que fueron a votar no acompañaron al intendente. Si no lo acompañaron es porque no están contentos con su gestión. Después que dentro de la convención los convencionales, bueno, que decían una cosa, votaran otra, son dos mangos aparte. Los vecinos y vecinas de Ushuaia pusieron el voto en la urna y el 75% no acompañó a la gestión municipal. Entonces, por más circo que haya, como vos decís, o por más espectáculos que se monten, bueno, eso no hace que la gente esté feliz. Por ejemplo, todo el mundo salió a celebrar, como jamás antes he visto en la historia de nuestro país, a celebrar el resultado del Mundial de Fútbol. Y eso no quiere decir que la gente esté contenta con la gestión del gobierno nacional. Muy por el contrario. Pero bueno, igual salían a festejar. Hay una necesidad popular de festejar, evidentemente.
2023, año electoral, estamos en verano, mucha gente de vacaciones. Yo te preguntaba por la actividad en el Consejo Deliberante. ¿Qué se hace en esta suerte de feria en el Consejo? ¿Cómo se labura?
Y te puedo decir lo que hago yo, atiendo vecinos, me junto con vecinos. No pude venir a verme al despacho muchos, porque yo estoy en un tercer piso. Una oficina tengo en el tercero, otra tengo en el cuarto piso, y no hay ascensor hace más o menos un año. Entonces las personas mayores no pueden ir a un edificio público, a una oficina pública, a hablar con un concejal, porque no funciona el ascensor. Para eso no hay dinero. Entonces, bueno, voy a las casas de los vecinos.
Parece, es cosa de loco lo que estás planteando. Tres pisos, o sea que tu gente, la gente que labura en el tercer piso, todos por la escalera.
Sí, sí, y como se arranca de la escalera del subsuelo, son cuatro pisos, hay que subir. Yo tengo 45 años, lo subo, pero hay personas que son adultos mayores o alguien que tenga alguna discapacidad motriz, no puede llegar ahí al cuarto piso o al quinto piso, porque se arranca desde el subsuelo. Ahora, al momento de elegir la presidencia del Consejo Deliberante, yo dije que no podía acompañar en la elección del concejal Pino como presidente, porque no podía transparentar qué hace con el dinero del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, fuera de los sueldos de los concejales, fuera de los sueldos de los asesores, fuera de los sueldos de la planta permanente, recibe 13.333.000 pesos por mes durante el año 2022, ¿no? Eso de enero a diciembre. Ese dinero, que ahora con el famoso 8% se multiplicó cuatro veces, ese dinero, el de los sueldos, aumentó acorde a la inflación. Es otro dinero que tiene disponible Pino para pagar alquileres, para contratos, etcétera. Se multiplicó cuatro veces con el famoso 8% que se consiguió en la Convención Constituyente. Bueno, este año va a tener 29 millones de pesos. Que no puede justificar, de acuerdo a la cuenta que hice, que puede estar errada. Este año eran 3.900.000 mensuales que no podía justificar, de acuerdo a la cuenta que hice, porque Pino tampoco te presenta una sola factura. Bueno, hay dinero para arreglar el ascensor, hay dinero de sobra para arreglar el ascensor. Para que yo tenga calefacción después de casi dos años, hay dinero. No se hace porque no se quiere. Una forma de castigarme por ser oposición es cortarme la calefacción y decir que está viniendo la plaqueta. La plaqueta viene caminando sin patas, marcha atrás desde hace dos años.
Ay, qué complejo que es esto, Javier, ¿no? Porque vos estás diciendo las consecuencias que sufrís por ser oposición. Y entonces mucha gente se pregunta, mira, con todo lo que tiene que lidiar y no puede cambiar la realidad. Me pasa, y vos sabés que soy totalmente honesto, ¿no? Siento como que son temas que no le importan a la sociedad. Con el voto, vos bien lo decís, pueden no acompañar. Pero después, te pasó a vos, ¿no? Llegás a la intendencia a través de una colectora sería, ¿no?
Sí.
De una colectora. Y yo, mientras te escucho, me preguntaba la cantidad de colectoras que vamos a tener para el municipio. Va a ser un infierno esto.
Sí, probablemente.
Porque probablemente. La mayoría, o sea, digo, y vos, está bien, estás. La cantidad de gente que nos escucha dice, qué loco esto de la política. Quiero meterme en la política. Yo te digo porque viene gente que me dice que quiere ser concejal para arreglar la plaza de su barrio. Y se postulan sin haber, pero ni enterado de la carta orgánica que se modificó. No, yo quiero meterme en la política. Y te digo, querido Javier, que es alarmante la cantidad de gente que quiere engancharse de la política para ganar plata. Es como que el único que gana plata es el político.
Es cierto.
Vos te pasa y lo denunciás, me decís, loco, dono la mitad de mi sueldo para la cooperativa. Y yo te entiendo, digo, buen gesto, bien por vos, pero ¿le interesa a la sociedad?
Bueno, evidentemente no al 100%, pero hay que hacer un trabajo ininterrumpido en el tiempo que uno esté en este ámbito. Hay que hacerlo y continuar haciéndolo, y hay que seguir insistiendo, hay que tratar de formar alianzas cada vez más sólidas, y en el intento se fracasará una vez, dos veces, tres veces. Ahora, también puedo, bueno, abandonar y decir, me vuelvo al colegio, que la verdad que la pasaba bien, en el colegio, me divertía más, no renegaba, o sigo dando acá la pelea. Y la verdad que nunca me imaginé que me iba a meter en esto. Bueno, vos sabés que cuando entré como concejal nunca me había afiliado a un partido político, nunca había participado en política de ninguna manera, estaba indignado con lo que pasaba, y bueno, y llegamos a la banca del consejo. Ahora ya estoy involucrado con esta situación y veo que la ciudad puede estar mucho mejor porque hay dinero. Y bueno, quiero dar la pelea para que el dinero que pongo todos los días cuando voy a comprar algo no se derroche, no se malgaste, no se utilice de manera no pura. Es un dinero que se tiene que utilizar. Así que bueno, sería uno, seremos dos,
ahora,
seremos tres. Bueno,
ahora, de la pelea en el IPB, y mirá que te has peleado en el IPB, ¿no? Con la cooperativa.
Sí, demostramos que las casas se pueden hacer con mucho menos dinero. No es que lo demostramos sacando cuentas. Lo demostramos haciendo las casas por mucho menos dinero. Y bueno, en ese momento me tocaba dar esa pelea y la di. El Estado en general está lleno de nichos de utilización del dinero de forma no muy transparente. Está lleno de nichos así. Bueno, y hay mucha gente que está indignada con eso. Lo que falta es algo que estimule a la población a seguir dando esta batalla, que son ejemplos, ¿no? Si uno encuentra que cae uno preso, que un político cae preso, bueno, eso también te estimula, porque no es todo lo mismo. Mirá, che, se metió preso un político. Bueno, te puedo asegurar que los próximos políticos, si uno cae preso, se van a cuidar un poquito más. Y la población va a estar motivada, va a decir, bueno, mirá, no es que meten la mano en la lata y tienen impunidad, empiezan a caer en cana, mirá qué bueno. Bueno, hace falta un ejemplo. Así que nosotros vamos a ir desfilando por la justicia, llevando todo lo que tengamos para presentar, y con la esperanza de que la justicia en algún momento sentencie y marche preso a alguno de los que meten la mano en la lata.
Un amigo, mientras charlamos, me manda un link que en junio de este año que abandonamos, Ushuaia fue sede del inicio del proyecto Ciudades Sostenibles.
Sí.
Que, nosotros tenemos una realidad de la sociedad, y vos fíjate cómo nos presentamos hacia el resto del país, ¿no?
Hacia el resto del país, no, hacia tres o cuatro ladris que vienen. ¿Vos te pensás que en alguna parte del país alguien está atento a eso? Es un concurso que se arma entre ellos y se dan los premios entre ellos y queda ahí. Después acá te llenan de publicidad en YouTube, con el recurso público, con dinero público, te llenan de publicidad en YouTube diciendo somos ciudad sostenible, te ponen dos carteles, ¿viste? Y nada más. No es que en el país están diciendo qué lindo Ushuaia, ciudad sostenible. No ocurre. Basta con recorrer la ciudad de Ushuaia. Si hay gente que vive en un barrio donde la materia fecal está por donde pasan caminando, no es una ciudad sostenible. Si hay cada vez más más gente ocupando en barrios donde no hay cloaca, y encima se sanciona la reforma de la Carta Orgánica diciendo que ya las cloacas no son una obligación, lógicamente no es una ciudad sostenible.
Cuando vemos la bahía con la proliferación de algas y nos dicen de que es algo natural, es natural que esté contaminada.
Claro. natural, por supuesto.
Es natural que esté contaminada. Javier, siempre es un placer hablar con vos. No sé cuándo va a haber actividad parlamentaria, va a haber algún tipo de sesión ahora en estos días, en el receso.
No estamos informados de nada, si la va a haber o no la va a haber. Ahí estamos a la espera de que se anuncie el calendario electoral. Por lo pronto no tenemos la información, y hasta donde sé, la próxima sesión es el 28 de febrero, porque en la convención constituyente, en la reforma de la Carta Orgánica, se alargó las vacaciones de los concejales. Voté en contra, quiero aclararlo, así que bueno, antes era el 15 de febrero, ahora son el 28. Nos llevan dos semanitas más de vacaciones.
Es mucho el trabajo que han tenido. Javier, ¿quién quedó a cargo de la presidencia?
A cargo de la presidencia ahora debe estar Ricardo Garramuño.
Ah, mira vos.
Sí, Mariano Oviedo o Ricardo Garramuño, uno de los dos a cargo de la presidencia, porque bueno, está Voto, Pino debía ser intendente, Pino tampoco está. Romano debía ser presidente del Consejo Deliberante, tampoco está. Y como Pino no está, Romano debía ser intendente, pero si no está, alguien debía asumir como presidente del Consejo Deliberante. Bueno, no, está todo así.
Se fueron todos. ¿Quién está a cargo de la intendencia?
No sé. No, la verdad que no tengo idea quién es el intendente.
¿No sabés quién está a cargo de la intendencia?
No, Luis, no lo sé.
Tiene que haber alguien. Bueno,
sí, tendría que haber alguien.
Bueno, yo recordaba ayer, sin saber esto, de que en algún momento el municipio se había cerrado por 15 días. Esto ocurrió en la gestión de Federico Ciurano. Así que en este momento que no quede nadie a cargo de la intendencia, me parece raro. Alguien tiene que haber.
No, por supuesto, que formalmente alguien tiene que haber, sí.
Ay, amigo mío. Gracias, Javier. Gracias por tu tiempo.
No, por favor, Luis. Te mando un abrazo de feliz año a vos y a la audiencia.
Otro para vos. Gracias.
Porque estar juntos nos potencia.
FM Ártica.